Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida.
Hola, Javier, buenos días, o buenas tardes, o buenos mediodías.
No, buenos días, aquí en Portugal, buenas tardes.
¿En Portugal es buenas tardes? No, en Portugal ahora son las 11.
Sí, pero bueno, si fuera esta hora. Porque buenas tardes a partir de las 12, como bien tú sabes, de tal manera siempre...
O sea, ¿qué me estás diciendo? Que el concepto de tarde está anclado socioculturalmente.
Bueno, tú sabes que muchas veces he provocado... No solo debates, sino discusiones en las tascas por decir buenas tardes a las 12.
Anda, que vaya cachondeo, porque dice buenas tardes y tú dices buenas tardes.
Buenas tardes,
dicen buen día. Y vas a otro sitio y dices, ah, pues esta vez voy a acertar, buen día. Y te dicen, buenas tardes. Y me cago en la leche, no he acertado.
Bueno, ya digo, buen día o buenas tardes. O...
Sí,
y entonces
dices,
ya. Empiezan
a las 11 de la mañana, ves ahí que está la vieja tendiendo la ropa en la calle y le dice, buenas tardes, y buenas tardes no. Entonces ya empieza el cachondeo.
Claro.
Pues nada, estamos en el programa número 27 de Alegría Libertaria, con el Albertucho y la sintonía esta que tenemos, que es tan alegre.
Efectivamente, así es.
Y hoy vamos a hablar un poquito de comunicación, con la excusa de que me pidió Sinaí que le mandara un textito que habíamos leído cuando estábamos aquí juntos hace un año y pico, un año y medio,
sí.
Y el otro día se acordó de este texto y la verdad que estaba muy bonito, y es cómo llegó Jesús Martín Barbero, uno de los grandes comunicólogos mundiales, a hacer lo que hace ahora.
Bueno, ya antes había planteado cosas, como él lo cuenta, ¿no? Cuando se fue a Colombia y no tenía dinero, ¿no? Y
entonces, bueno, él es de Ávila.
Sí, él es de Ávila.
De Ávila, España.
Sí.
Y cuando era jovencillo, pues se fue a ver si, por lo que sea, los motivos que tuviera,
no
cogió
cuenta,
un barco y se fue a donde llevara el barco.
A Colombia.
En este caso, a Colombia.
Y entonces, como no tenía dinero, pues estuvo trabajando y era un barco de carga, allí no había bebidas alcohólicas. Y entonces, en cuanto que llegó a Cartagena de India, al puerto, entonces había allí una tasca que se veía ahí al final del puerto, desde el propio barco, salió corriendo, se metió en la tasca y dice, póngame un tinto. Y entonces le pusieron un café solo, aguao. Y entonces dice, tengo que estudiar comunicación.
Porque esto...
Y con la experiencia que vamos a contar hoy... Pues dice, tengo que estudiar antropología.
Eso es, este es el flash que tuvo para entender que tenía que estudiar antropología, sí, para ser un buen comunicólogo.
Eso es. Bueno, yo lo conocí con un antropólogo, en realidad, que se dedica a temas de comunicación, que es Antonio Manley. Entonces, cuando fui a hablar al congreso ese mundial que hubo de investigación acción participativa, curiosamente, a Cartagena de India, pues... fue Antonio, desde Sevilla también, que me lo encontré en el aeropuerto de Madrid, y no sabía que iba. Y allí estaba Jesús Martín Barbero, que yo no lo conocía, pero Antonio y Jesús sí se conocían y eran bastante amigos. Entonces, pues un día tuve la suerte de que cuando quedaron ellos dos a comer juntos, pues me invitaron a comer en una tasca sancocho. Y ahí estuvimos hablando de un montón de cosas, vamos, pues estuvimos, a lo mejor empezamos a comer a la una... O así, y hasta las 5 o las 6 de la tarde estuvimos hablando ahí, sentados en la tasca, bebiendo y comiendo. Y bueno, ahí fue la primera relación que yo tuve con él, y en realidad ese hilo que me ha ido también pudiendo enhilarme a otros, ¿no? Desde las mediaciones sociales, ¿no? Que al final hemos ido desarrollando ese tema y el... centro de nuestro trabajo ha sido justamente las mediaciones sociales deseadas. A lo mejor si no hubiera conocido a Jesús, pues no hubiera pasado de esa manera, no lo sé.
Las mediaciones, que por aclarar, ¿no?
Sí.
Que diferenciamos entre mediaciones deseadas, ¿no?
Sí.
Que esas son las buenas.
Sí. Esas son las que hacen que la gente trabaje los imposibles, ¿no?
Las mediaciones impuestas, que esas son las que muchas veces reconocemos, no, yo hago esto porque me lo han impuesto.
Sí, que vienen
que esas son las más evidentes, a lo mejor, ¿no?
Del Estado vienen normalmente.
El Estado nos impone estar aquí encerrados, por ejemplo, eso es una imposición, ¿no? Y entonces lo sentimos más fácilmente. Pero también están las consentidas, las mediaciones consentidas, que son las que aceptamos, ¿no?
Bueno, las que aceptamos por nuestro interés, se supone. O sea, yo, el ejemplo que yo he puesto muchas veces es el de casarse. Si yo no... yo no creo en el casamiento ni me quiero casar, pero como me van a regalar cosas, pues entonces me caso.
El Estado también te regala cosas si te casas.
Sí, sí, también te la declaración de la renta y todas esas cosas.
Y están también las compradas.
Que esas normalmente vienen del mercado. Y entonces cuando tú, a través del dinero, pues puedes ir reforzando tu identidad, o también cuando caes en el consumo, ¿no? Pero bueno, las que se supone que son dentro de las compradas, las que puedes justificar más, son aquellas que dices, bueno, pues yo compro tal tipo de música, o yo compro tal tipo de libro, o yo compro tal tipo de ropa, o compro tales tipos de alimentos ecológicos, o lo que sea.
Para sentirme de un grupo, ¿no? Para la pertenencia.
Eso,
¿no?
Es, la identidad.
Identidad y pertenencia. Que para eso hay una canción muy muy maja de lo de la remerita del Che. Y esa la podríamos poner.
Sí.
Que, claro, es que en realidad el Che, fíjate, si levantara la cabeza... de toda la pasta que se hace con sus camisetas.
Ya sé, bueno, sus camisetas, sus todos.
Sí, sus todos, sus todos. Bueno, esa la podemos poner, que hace mucho que no la oigo.
Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que Varas o Che Donalds, parece más que Varas o Che Donalds. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue.
Todos declaran y hablan en nombre de él,
pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. No.
Entonces estábamos hablando de las mediaciones, ¿no? Porque el artículo más conocido de Jesús Martín Barbero...
No, el libro.
Bueno, el libro. Luego está en artículo también, porque está en formato artículo. Tenemos enlazado.
Sí, ejemplo. Nosotros tenemos cortado un trozo del libro.
Ah, bueno. De los medios a las mediaciones.
Eso es. Que hace poco fue, no sé si fue el 30 aniversario de
sí, la hicieron un libro como de revisitando, revisitando los escritos y las cosas que ha investigado Jesús Martín Barbero. Y también es verdad que nos acompaña en muchos...
2017 creo que fue, no estoy seguro, 2018.
En muchos artículos lo tenemos ahí presente. Entonces, ¿qué es lo que plantea él sobre la comunicación?
Bueno, ahí está. Hemos estado hablando de que en lo que tú has leído
ahora
también
vamos a
viene.
Ponerlo, no, sí, lo hemos puesto todavía.
Claro, que lo que él hace es pasar de trabajar los medios,
los medios de comunicación,
a trabajar las mediaciones. Entonces, las mediaciones, que son las cosmovisiones que tenemos, las que nos ayudan a comprender el mundo y las relaciones que tenemos en nuestro entorno. Por eso, muchas veces, cuando vamos a un sitio del que no sabemos el idioma y no sabemos nada de su cultura, parece como si estuviéramos en otro planeta, no podemos entender nada de lo que pasa a nuestro alrededor. A veces también pasa eso cuando nos quitamos el bagaje cultural que tenemos en nuestro sitio. De repente tenemos una experiencia que nos hace sufrir un extrañamiento y no comprendemos a la gente de nuestro alrededor, ¿no? Nos parece todo. También pasa con las parejas. De repente,
oye, pero esa persona, ¿quién era?
¿Quién es, no? Eso
yo he vivido no sé cuántos años y claro, no sé quién era.
Mientras ha habido las mediaciones, pues entiende todo, incluso con un gesto. Cuando esas mediaciones dejan de existir, parece que esa persona no... Vamos, esa persona, esa sociedad o esa lo que sea, ¿no? Nos extraña.
Bueno, al revés también pasa, ¿no? Que en lugares que se supone que son alejados o que son de otra cultura, resulta que nos estamos entendiendo y es por todas esas cosas que compartimos.
Sí, como el libro que viste ayer, ¿no?
¿Qué libro?
El del Caribe afro-andaluz.
Ah, sí, claro, la relación en el Caribe, las relaciones y las formas de creación popular que se generan en el mestizaje de la gente que se junta en el Caribe, que son esclavos o gente que se ha escapado de la esclavitud, uh-huh. Que se junta con la gente que vivía allí en el Caribe propiamente y con
creado.
Gente, curiosamente, con la gente andaluza, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay una hispana, ¿no? Con una mezcla afro-caribe-hispana, pero cuando empiezan a profundizar ahí se ve todas las conexiones que tienen con la cultura andaluza. Uh-huh. Probablemente porque la gente que iba desde Andalucía iba ahí en unas condiciones precarias y se juntaba con la gente precaria, ¿no? Bueno, precaria en sentido actual, porque en realidad es que era mucha gente que estaba esclavizada o iba porque no tenían derecho a ir a América, ¿no? Claro. Entonces iba en otras condiciones por todo el rollo de la conquista famosa de Al-Ándalus, bla, 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 para poner un poco...
Sí. Claro, esa...
En Canarias también pasa algo similar. Claro, en Canarias y en el Caribe, decía este investigador, que habían sucedido procesos similares de mestizaje.
Y esa cosmovisión, pues que no es tuya solo, sino que es compartida y está construida históricamente, pues hace que cuando tú llegas a esos sitios te sientas como acogido, ¿no? Hay gente que se siente extraña, como le pasó a mi amigo Luis Petardo, que le decían que si hablaba en italiano era zamorano, y dice, no, si yo hablo el mismo idioma que tú, y la gente le decía
no.
Que no.
Bueno, como a mí, me hablaba
y otra gente pues que se siente acogida, ¿no?
La abuelita. Bueno, podemos escuchar lo que nos cuenta Jesús Martín Barbero en este fragmento y así luego comentamos. Fragmento del capítulo Entre el mirar y el ver, los inesperados efectos de un escalofrío visual, de Jesús Martín Barbero, extraído del libro Ver con los otros, comunicación intercultural, de Jesús Martín Barbero y Sara Corona Berkin. De la filosofía a la etnografía. Mi experiencia de iniciación a la cultura cotidiana del mundo popular caleño trastornó mis muy racionalistas convicciones y mis acendradas virtudes críticas. En una ciudad en la que una película que durara 3 semanas seguidas en cartelera constituía un récord, había una que los estaba batiendo todos, La ley del monte. Empujado por una intriga de su éxito, que convertía este filme en un fenómeno más que sociológico, casi antropológico, un jueves a las 6 de la tarde, con algunos otros profesores, fui a verla. La proyectaban en el Cine México, situado en un barrio popular del viejo centro de la ciudad. Al poco de empezar la sesión, mis colegas y yo no pudimos contener las carcajadas, pues solo en clave de comedia nos era posible mirar aquel bodrio argumental y estético, que, sin embargo, era contemplado por el resto de espectadores en un silencio asombroso para este tipo de sala. Pero la sorpresa llegó también pronto. Varios hombres se acercaron a nosotros y nos increparon: o se callan o lo sacamos. A partir de ese instante, y hundido avergonzadamente en mi butaca, me dediqué a mirar no la pantalla, sino a la gente que me rodeaba. La tensión emocionada de los rostros con que seguían los avatares del drama, los ojos llorosos, no solo de las mujeres, sino también de no pocos hombres. Y entonces, como en una especie de iluminación profana, me encontré preguntándome, ¿qué tiene que ver la película que yo estoy viendo con la que ellos ven? ¿Cómo establecer relación entre la apasionada atención de los demás espectadores y nuestro distanciado aburrimiento? En última instancia, ¿qué veían ellos que yo no podía o no sabía ver? Y entonces, una de dos, me dedicaba a proclamar no solo la alienación, sino el retraso mental irremediable de aquella pobre gente, o empezaba a aceptar que allí, en la ciudad de Cali, a unas pocas cuadras de donde yo vivía, habitaban indígenas de otra cultura muy de veras otra, casi tanto como la de los habitantes de las islas Trobian para Malinowski. Y si lo que sucedía era esto último, ¿a quién y para qué servían mis acuciosos análisis semióticos, mis lecturas ideológicas? A esa gente no, desde luego. Y ello no solo porque esas lecturas estaban escritas en un idioma que no podían entender, sino sobre todo porque la película que ellos veían no se parecía en nada a la que yo estaba viendo. Y si todo mi pomposo trabajo desalienante y concientizador no le iba a servir a la gente del común, a esa que padecía la opresión y la alienación, ¿para quién estaba yo trabajando? Fue a esa experiencia a la que tiempo después llamé pomposamente un escalofrío visual, un escalofrío intelectual que se transformó en ruptura epistemológica por la necesidad de cambiar el lugar desde donde se formulan las preguntas. Y el desplazamiento metodológico indispensable hecho a la vez de acercamiento etnográfico y distanciamiento cultural, que permitiera al investigador ver con la gente y a la gente contar lo visto por ellos. Eso fue lo que, andado los años, me permitió descubrir en la investigación sobre el uso social de las telenovelas, que de lo que hablan las telenovelas y lo que le dicen a la gente no es algo que esté de una vez dicho ni en el texto de la telenovela ni en las respuestas a las preguntas de una encuesta. Pues se trata de un decir tejido de silencios, de los que tejen la vida de la gente que no sabe hablar y menos escribir, y aquellos otros de que está entretejido el diálogo de la gente con lo que sucede en la pantalla. Pues la telenovela habla menos desde su texto que desde el intertexto que forman sus sucesivas y diversas lecturas. En pocas palabras, nuestro hallazgo fue este. La mayoría de la gente goza mucho más de la telenovela cuando la cuenta que cuando la ve. Pues se empieza contando lo que pasó en la telenovela, pero muy pronto lo que pasó en el capítulo narrado se mezcla con lo que pasa a la gente en su vida. Y tan inextricablemente que la telenovela acaba siendo el pretexto para que la gente nos cuente su vida. Entonces decidí proponer a algunos alumnos que fueran a ver la película y al salir invitaran a la gente que venía a verla a tomarse una cerveza o un vino tinto y les pidieran que les contaran la película. Con ese material hice un taller en el que los estudiantes me contaron la película que veía la gente. Solo les voy a contar un relato que es el que me quedó para toda la vida. Un alumno dijo, yo vi a un viejito que salía limpiándose las lágrimas y le dije, ¿quiere un vino tinto? Y él me dijo, no, una cerveza. Entonces fuimos a tomarnos una cerveza, nos sentamos a conversar y le dije, bueno, ¿le gustó la película? Uy, sí, muchísimo. ¿Y qué fue lo que más le gustó? A lo que el viejito respondió sin dudar un segundo, ¿el perrito? Y como el alumno no entendía de qué estaba hablando, le preguntó, ¿el perro? ¿Qué perro? Yo no vi ninguno. Entonces el viejito, emocionado, empezó a hablar consigo mismo, recordando las escenas de las que salía un perrito como el que él había tenido en su infancia. O sea, toda su película había girado en torno a que había un perrito que le había recordado algo de lo más feliz de su vida. Pues toda su película había tenido que ver con su infancia y ese señor se había enganchado a ella por el perrito. Ninguno de los que estábamos allí oyendo lo que había contado el viejo habíamos visto al perro. Por eso fuimos otra vez a ver la película y el perro estaba ahí. Evidentemente no tenía el menor protagonismo, solamente era un pobre perro que atravesaba la calle. Pero el viejito vio toda la película a partir del recuerdo de aquel perrito que lo llevó a su infancia, en la que se hallaban posiblemente las dimensiones más bellas y felices de toda su vida. Aquella experiencia me transformó la vida hasta el punto que mis preguntas e investigaciones dejaron de partir de los medios y pasaron a indagar las mediaciones que entretejen la compleja relación de la gente, no solo con los medios audiovisuales, sino con todo lo que media el sentido de su vida. Las preguntas fueron entonces acerca de cómo se comunica la gente en la plaza del mercado, en la esquina del barrio, en el estadio. Por ejemplo, muchos van a la iglesia los domingos porque para ellos es un espacio de comunicación importante con ámbitos fundamentales de su vida, la comunidad en la que esa fe se expresa y sus modos de expresión. Esto me dio una pista muy importante, y fue la de sentirme exigido de hacerme antropólogo, pues de esa envergadura era lo que necesitaba para comprender la cosmovisión de la gente a la que apasionaba la ley del monte. De no hacer eso, no entendería prácticamente nada de lo que ocurría en el plano cotidiano de las sociabilidades y de las culturas políticas desde las que la gente percibe el mundo y lo sufre, pero también lo goza y lo recrea. Bueno, esto como que a qué venía. Me acuerdo que lo estuvimos leyendo por el debate que tuvimos con Sinaí sobre la Rosa de Guadalupe.
Bueno, en realidad no fue por eso, en principio fue porque estábamos haciendo un artículo, ¿no?
Bueno, estábamos haciendo un artículo, pero como teníamos ese hilo, porque nosotros habíamos llegado, después de estar un mes en Ecuador, en Quito, sobre todo, y trabajando. Uh-huh. Y ahí, pues después de estar todo el día trabajando, nos volvíamos al departamento y lo que había en la tele era la Rosa de Guadalupe, ¿no?
El departamento,
¿no?
Es...
departamento es apartamentito.
Ese, no el departamento de la universidad.
En el sitio donde eso, pues tienes un sitio para dormir, un sitio para cocinarte tus cosas y una pequeñita sala, y ahí veíamos la Rosa de Guadalupe.
Y los colibrí.
Y los colibríes, pero los colibríes no eran en la tele. A esa hora ya no, era por la mañana. Nos despertábamos con los colibríes y nos acostábamos con la Rosa de Guadalupe.
Sí, así es.
Entonces, claro, la gente que ve Rosa de Guadalupe ahora va, pero es que mi mamá ve la Rosa de Guadalupe, mis tías ven la Rosa de Guadalupe. Ahora se reirá la Sina cuando diga
claro.
esto. Y nosotros estábamos, ala, es alucinante esta serie, ¿no?
Sí.
Claro, porque es
lo
como...
lo que dice también Jesús en lo que has leído.
Eso es, que parece... Tú estás viendo algo, pero que no es lo que está viendo otras personas. Cada persona se ve ahí identificada de forma diferente, y eso es una de las cuestiones del éxito de esa novela, ¿no? Que, de esa telenovela. Que te están hablando en códigos que tú te conectas y que no son literales, ¿no? No es literalmente lo que cuenta una historia, que a lo mejor es un poco más simple, ¿no? Bueno, aunque la Virgen de Guadalupe en esa serie tiene mucha retranca, la verdad, porque hace unas soluciones y unos milagros que no es como que yo de repente te toco y hago el milagro. Por eso es interesante, si no sería una serie... simplemente santa, ¿no? Y no es una serie santa, sino que juega con un montón de códigos, ¿no? Y ahí hace que tenga ese interés.
Bueno, también nos pasó cuando del 2005 al 2007 estuvimos trabajando en Palomares, el plan general de ordenación urbana y el plan estratégico para que la gente de forma participativa lo hiciera. Y entonces, para poder facilitar el que la gente hablara de esas cosas y pudiera decidirlas, pues hicimos una telenovela.
María Paloma, Pasión de Palomares. ¿Qué título?
Claro, titulón. Y entonces, pues, claro, fíjate lo que dice Jesús, que lo escribe en el 2010 o algo así. Parece como si hubiera visto lo que estábamos haciendo allí.
Esto es el 2017.
Eso, 2017. La gente, al ver el capítulo de la telenovela que habíamos hecho con gente de allí, al verlo, pues hablaba de muchas cosas, de que querían, que cómo era el pueblo, que querían hacer en el pueblo, que cómo querían que fuera, y todo eso no es lo que venía en la telenovela, sino que la gente lo sacaba al verlo, ¿no? Que es lo que él dice
el con intertexto,
la película, claro,
el intertexto. Y con eso era más sencillo hablar y ver que muchas veces no se dicen las cosas porque no quieres utilizar el propio lenguaje de la institución. Entonces tú no quieres ir a una reunión que tiene un corte institucional con unos procedimientos que son claramente institucionales en los que tú ahí te sientes como muy fuera de sitio. Entonces esas eran otras formas de hablar con la gente.
Bueno, no era, aquí no había reuniones.
O sea, no, bueno,
claro que
algunas
sí hubo,
¿no? Algunas
sí,
reuniones
sí
hubo.
El tema era en dónde estaba la gente.
Claro, ir dónde está la gente, claro, porque en esos sitios...
En la plaza, en la tienda, en los bares, en las paradas de autobús, y allí pone la telenovela y habla.
Eso nos pasa también mucho en las escuelas, que dicen que los padres y madres no participan. Y claro, siempre quieren que vayan a la escuela a hablar de la escuela en el momento en el que decide la escuela, ¿no? Hombre, pues es normal que la gente no quiera ir, ¿no? Para empezar, porque mucha gente tiene una relación muy mala con la escuela. Tiene que llevar ahí a sus hijas e hijos, pero sus recuerdos o sus experiencias no han sido precisamente muy halagüeños. Y a veces los propios niños tampoco tienen una relación muy buena con la escuela. Pero piden que vayamos, ¿no? A las madres y los padres a la escuela. Y a veces dices, pues si tú sabes dónde está la gente y a qué hora está, si tú sabes que están fuera en la hora de cuando salen las niñas y los niños, o que se van a tal parque, o que... Pero muchas veces las instituciones no quieren moverse, ¿no?
Claro, en las escuelas, que eso, pensando, dándole vuelta un poco al título del libro, que se llama Ver con los otros, ¿no? En la escuela, justamente, en las que se supone que son más alternativas, lo que se trabaja es que cada criatura, que dirían, tenga su propia mirada. Entonces, y en las que son más prosistémicas, lo que se plantea es que tengan la mirada del Estado, ¿no? O de la sociedad capitalista o lo que sea, ¿no? No se plantea ninguna de las dos propuestas ver con las otras personas, y mucho menos lo que nosotros planteamos, que sería ver con y desde las otras personas. Entonces, también es una ruptura eso que plantea Jesús, ¿no? Porque la posibilidad de entender a las demás personas y lo que abre hacia la construcción colectiva es que es lo que no se trabaja, y es también lo que abre hacia las mediaciones sociales deseadas, que sería eso un poco, ¿no?
Pues vamos a escuchar otro temita, que este es un poema de Rubén Martínez Villena en voz de, no de Silvio Rodríguez, que ya te veo, sino de Augusto Blanca, que también te gusta mucho. La pupila insomne.
Tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado. Ya dormiré mañana. Ya dormiré mañana con el párpado abierto.
José estaba hablando, ¿no?, en la tutoría que hemos tenido telefónica. Entonces, que hablaban de las bibliotecas escolares y qué libros tiene que contener, y ese debate sobre que tienen que estar representados todas las etnias, todos los géneros, todas las edades, en cada uno de los libros. De la cultura del trabajo y la clase social no se habla tanto. Se habla más de lo más visual, de la etnia y del género y eso, ¿no? Y de la edad, como mucho. Y entonces... me preguntaba, bueno, entonces, ¿tú crees que si una niña o un niño no se ha planteado una cuestión que le afecta directamente, es mejor no tocarla y esperar a que le venga? ¿O mejor empezar a debatirla, ¿no? Y claro, eso es porque plantea que cada niño o niña, como tú dices, es un ente individual aislado de la sociedad y que no le afecta, ¿no? Pero realmente le está afectando todo eso. Y entonces los libros también actúan como lo que cuenta de las telenovelas o las películas, ¿no? Que también cuando tú lees cosas de ficción o cosas fantásticas, esa forma de leer te puede ayudar a ti también a ir construyendo, pero en lugar de hacerlo siempre con mediación o con intermediación, en este caso, de una maestra, lo más interesante es dinamizar sobre lo que van haciendo entre las niñas y los niños, porque tú no ves cómo ve cada una de las niñas y los niños, que eso es la cosmovisión, porque a nosotros la edad nos influye en la forma de comprender el mundo, ¿no? Mientras que muchas veces, cuando ves que están debatiendo, porque parece que los niños no debaten, ¿no? No se les da como ese estatus, ¿no? Dicen tonterías o juegan, no. Cuando están entretejiendo un debate interesante sobre lo que están leyendo, entonces parece que eso no vale, ¿no? Que tiene que ser una maestra o una persona adulta la que tiene que intermediar y en ese debate, ¿no? Y en el momento en el que entra esa persona adulta, según cómo entre, rompe ese debate, porque le quita la capacidad a la niña o al niño de construir los discursos junto con las otras niñas y los otros niños, ¿no?
Pero es que no, que los libros se están construyendo para la imposibilidad del debate, porque las corrientes que están planteando que en los libros infantiles no debe de aparecer que existe quien hace las labores del hogar, que tiene que haber princesas, que tiene que eliminarse toda la posibilidad de explotación de género, de edad, de etnia, de clase, que existe para que en realidad el libro se convierta en algo plano, hay una reescritura de los cuentos antiguos, hay. Entonces, si esas aristas no existen, se imposibilita cada vez más el debate, ¿no?
Bueno, porque hay, posible, hay una intención homogeneizadora, ¿no? Y los cuentos y la ficción forma parte de eso. Por eso le decía, tienes que plantearte que las editoriales forman parte de un sistema en el que te van llevando hacia lo que decidan los grupos de poder. Esos grupos de poder pueden ser grupos estatales o pueden ser grupos del mercado, pero también pueden ser grupos de poder alternativos, que son los lobbies. Entonces esos grupos de poder te van planteando que tiene que haber diferentes posiciones políticas en los cuentos, en lugar de plantear cuáles son las diferentes posiciones sociales o las diferentes cosmovisiones o las diferentes tensiones sociales que existen en la vida cotidiana. Entonces, como eso no se quiere tocar, sino que lo que se quiere es que haya diferentes ganadores o ganadoras, ¿no? En ese o ganado, sí, lo que sea, entonces se quiere que eso se trabaje a través del cuento o de los libros infantiles. Pero eso es el concepto de la ilustración, del despotismo ilustrado, de cómo que el pueblo es ignorante y el pueblo ignorante vamos a utilizar su propio discurso para meterle la idea, y en este caso sería que los niños y niñas que son seres ignorantes vamos a utilizar sus formas de comprensión o de que les gusta con las ilustraciones y todo eso para introducir unos pensamientos políticos que consideramos pues los que nosotros queremos, ¿no?
Sí, es que muchas veces ni eso, se parecen más a la fábula de Samaniego, que salen de ahí, que a esa forma de llamarla, que harían los anuncios de la tele, de llamar la atención con colores o no sé qué, sino que tiene, es como una, muchas veces es como un adoctrinamiento, ¿no? Que tiene. Por eso a la gente no le gusta
leer. Sí, que son lineales, que claro, no tienen lineales ideológicamente, ¿no? Que no tienen diversidad ni ruptura ni alógicas, ¿no? Todo es lógico. Que esa es la forma de construir de las historias cuando tú quieres plantear algunas cosas. Lo que pasa es que siempre, que eso es lo que le decía, es que a veces tú estás viendo que las niñas y los niños están riendo, tú no sabes de qué se están riendo y tú piensas que se están riendo porque están mal aprendiendo algo, ¿no? Porque ese libro tendría que ser triste, porque se están riendo. Y entonces, muchas veces, además, en el caso de las niñas y los niños, el humor es súper importante. Y entonces, la forma de construir un pensamiento crítico, una visión crítica de la sociedad, es a través del humor, burlándose de lo que están leyendo. Y entonces, esa burla muchas veces es acallada por las personas adultas, porque piensan que no es serio que se están riendo por algo. Y en realidad lo que están haciendo es romper ese discurso que le está intentando inculcar para plantear otras formas, ¿no? Que son alógicas.
Claro. Pues muy bien.
Pues nada, que os dejamos ahí la referencia del libro, la ficha del programa. En cualquier caso, si ponéis Jesús Martín Barbero vais a encontrar muchas cosas, y si queréis saber de otras cosas también de comunicación, tenemos en ilusionismosocial.org, entre otras cosas, también eso.
Sí. Bueno, también dentro de poco, bueno, ya está puesto, otras cosas de la comunicación, como bueno, comunicación provocativa, que hemos trabajado.
Sí, que has hecho un curso, ¿no? Has hecho una sesión, ¿no? Una grabación en vídeo.
Claro, se puede convertir en curso en cuanto a que tú trabajes los textos y que vienen además de
con todos los ejemplos, tal, las experiencias, que se trata de que las cosas no sean únicas, ¿no? Unívocas, sino todo lo contrario, ¿no? que se rompa la linealidad, que sean alógicas, que sean indeterminadas, imperfectas.
El tema del caos creativo, entonces, también.
De forma que no sea lecciones, sino que se pueda construir.
Muy bien.
Pues nada, que te
encantado.
Vaya bien.
Encantado, hasta luego.
Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.